Prepárate, sabemos que la fuerza es intensa en ti.
Y si tus superoídos están listos, llevaremos a otro nivel tu ki.
¿Spoilers? Tranquilo, tu sentido arácnido los detectará.
Y tus pelos se pondrán de punta cuando escuches a la banda tocar.
Bienvenidos al mejor toque de su vida. Bienvenidos a la banda del cómic.
¿Es un pájaro? ¿Es un avión? ¿Es Goku? ¿Es Sailor Moon? ¿Es Inuyasha? No, son las aventuras de Superman, la serie animada de HBO que vino para darle una frescura única al Hombre de Acero. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a un super episodio de la banda del cómic. ¿Cómo estamos, Bobcito? De vuelta, nuevamente aquí, una vez más.
Carlitos, y a toda la banda que está allá en ese rincón de la galaxia, en el borde exterior, escuchándonos, hasta allá llega la señal. Y yo sé que siempre hay conectados, Carlitos, sí. A veces mucha cosa, mucha vaina, mucha agenda. Lo que sostiene el podcast, que es nuestro trabajo, nuestra vida alterna, a veces no nos permite también tener esa fluidez como quisiéramos cada 8 días, pero aquí estamos de nuevo, Carlitos. Y sabe que estaba pensando que hace rato no nos veíamos, no solamente en el podcast ya hace como 2 semanitas, sino para hablar de Superman, porque recuerdo que la última vez no estuviste y pues hablamos ahí con Alex J. Fox y también con Leito en su momento, así que estoy muy emocionado porque sé que Superman también es uno de esos superhéroes que también conectan a Carlitos un montón. Así que estamos muy felices de estar aquí reunidos para hablar de esta serie, Carlitos, que ha sido como polémica y hay mucho de qué hablar. ¡Te cargado!
Bueno, la polémica entonces la va a traer Bobcito, porque yo tengo que decir que a mí la verdad me gustó bastante la serie. Eso sí, creo que es muy importante hacer una aclaración, y es que no es una serie hecha para nosotros, es decir, no está destinada hacer una serie para personas mayores de 30. Creo que es una serie que se hizo para llevar a Superman a un público más juvenil, para acercarle el personaje a nuevas generaciones. Si de pronto pareciera, y no pareciera, sino que sucede que uno se pone a hablar, por ejemplo, con un joven, un adolescente o un niño, y parece que solo conociera personajes de Marvel, bueno, este es el abrebocas perfecto para enseñarle a Superman y luego decirle que Superman va a saltar a la pantalla grande. Así que yo creo que de entrada, entendiendo que es una serie hecha para otro público, igual yo la disfruté un montón. No sé cómo le fue a usted.
Es que es eso, Carlitos. Yo creo que hay 2 puntos importantes que usted habló. Y es uno que, pues, si está... Sí, no. O sea, como que... Porque es que no creo que sea una serie tan infantil, o sea, tan así como Los Jóvenes Titanes, así como, no, o sea, ese nivel de niños, no. Creo que es un poquito más grandecito, sí, con esa idea obviamente de acercar, que, pero creo que la polémica también se ha dado es por la animación, ¿no? Y pues obviamente hay unos cambios en algunos personajes que ya veníamos como acostumbrados a verlos como con ciertos rasgos de personalidad, pero en la serie no los muestran distintos, y eso está también interesante, pero para otras personas pues ha sido polémico. Lo que yo no entiendo allí es, pues, que no sé, o sea, es que uno se pone a mirar como geek y uno dice, el crecimiento del anime y el manga en estos últimos años ha sido exponencial. Antes no era muy, pues era como una comunidad muy pequeña, ahora creo que además puede ser hasta una comunidad más grande que la que ama a Marvel y DC. Ojo, que aquí pues estoy haciendo una especulación ahí a vuelo de pájaro, pero pues eso habría que analizarlo en otro programa. Pero sí, Carlitos, yo siento que no sé por qué la polémica, sí, es una manera, como usted lo decía, y le doy la palabra con eso, y es la manera de cómo conecto a un personaje que es tan emblemático, que esta generación tal vez no está tan conectado con Superman como nosotros, que sí, estamos ya entre los 30 y pucho, y 40 y 50, entonces pues no sé cuál ha sido la polémica de esa mezcla, teniendo en cuenta como datico adicional, Carlitos, que el estudio pues es un estudio de Corea del Sur, que se llama Estudio MIR, si no estoy mal, y pues obviamente ahí tienen una tendencia bien interesante. Después más, vienen más daticos, pero creo que por ahí podríamos arrancar a hablar del tema.
No, y mire que haciendo un poquito referencia a eso que usted mencionó, Bobcito, es que decidí cómo hacer el intro mencionando a Goku y a Inuyasha y a Sailor Moon, porque evidentemente toman cosas de esos animes. Pero vamos a citar una empresa muy importante de estadística que se llama Carlitos S.A. No, mentiras. Lo que quería contar es que tuve la oportunidad hace unos meses de trabajar para una tienda de cómics en un evento importante aquí en Bogotá. Era la Feria del Libro. Era la Feria del Libro. Y de primera mano me pude dar cuenta la gran diferencia que hay de ventas entre cómics y manga. Podríamos decir, estaba mamando gallo con lo de la encuestadora, pero podría, si mal no recuerdo, decir como que por cada cómic se venden 8 mangas, que la diferencia es absurda. Y no tiene que ver únicamente con un tema de precio, porque a la final también terminan llevando varios tomos a lo que vale un cómic, por ejemplo. Pero sí, o sea, el interés que hay por todo lo que tiene que ver con el manga y el anime es gigantesco. Y eso, al contrario, a mí fue una de las cosas que más me gustó de la serie. Porque hay una cosa muy chévere que tiene el anime y es la expresividad de los personajes. Es algo muy, muy, muy único que tiene la animación japonesa y es como logra de verdad transmitir un montón de emociones con sus personajes. Y eso lo vemos acá en mis aventuras con Superman. Siento que todo eso, las caras cuando se ponen diferentes al estilo anime japonés, todo eso viene a enriquecer más cuando tenemos una serie en la que se siente mucho, se habla mucho y se muestra mucho sobre los sentimientos de los personajes. Entonces a mí, la verdad, me gustó un montón.
Todo el mundo cree que conoce al Hombre de Acero. Pero nunca han visto al hijo de Jor-El así antes.
¿Quién soy?
¿Qué fue eso?
¡Superman! Quiero entrevistarte para el diario El Planeta.
Ah, perdón, sin comentarios.
No, y es que es interesantísimo, Carlitos. A mí me parece que conecta un montón. O sea, también es un refresh. Creo que es como un fresquito también a la franquicia. Y es muy interesante ver esas mezclas que también no solo Superman ha tenido. Recordemos que por ahí hubo un Batman Ninja y hemos también nos podemos quedar por ahí, obviamente, como con muchas referencias. Esa, pues, obviamente era más sobre la cultura. Este es un poco más con la tendencia hacia la animación, que me parece que sí marca ahí un montón cuando se le ponen rojas las mejillas, eso... Eso me parece súper bonito, me hizo acordar de Tom Sawyer. No sé si Carlitos alcanzó a ver Tom Sawyer. Y era muy bacano porque pues todas esas referencias son muy bonitas y creo que le enriquecen. Creo que además otra de las cosas polémicas que también tiene que ver con esto, Carlitos, y es la transformación de Superman, obviamente cuando se pone su traje. Que todo esto se ata pues a todas esas referencias que además la misma producción pues digamos... Lo dijo de frente, que ellos, pues, todas esas referencias de Dragon Ball, de Sailor Moon, se ha hablado mucho de eso, de cómo él se transforma, pues, que es casi muy similar a la transformación de Sailor Moon. Y eso es lo que ha chocado como en algunos fans que no, vuelvo y digo, no entiendo por qué se choca tanto allí, hasta la S, ¿no? De Superman, que es una S bien rara, que también desde allí es disruptiva, ¿no? ¿Cómo la vio usted ahí? ¿Cómo se sintió? Me acordé mucho de Caballeros del Zodiaco, cuando se arma de Seiya, cuando la armadura tiene su momento de transformación. Todo eso se lo toman y creo que ahí se siente mucho, obviamente, esa tendencia asiática.
Mire que a mí me pareció que la serie fue muy inteligente porque lo hizo para homenajear a Sailor Moon, pero no se volvió una constante durante la serie. Es decir, fue el momento en el que él recibe el traje por primera vez. Pero el resto de veces que Clark tiene que volverse Superman fue como normalmente lo hace desde que existe el personaje. Entonces me pareció que fue muy inteligente. Digamos que alguien se indigne porque eso pasó en un episodio, se me hace un poco como demasiado. Y al contrario, me gustó mucho lo que usted mencionaba. Todos esos gestos hacen que se sienta muy diferente esta serie de Superman. Y mire que el personaje de... que es imposible de pronunciar, vamos a decirle Mix, que así le dicen también en la serie, pero Mrs. Pitkle, ese personaje parecía un Kaio, parecía uno de los Kaios de Dragon Ball. Entonces está chévere como haber visto todo eso, que él también tuviera su propia versión de personaje. Y lo más curioso es que cuando tenemos esos episodios del multiverso, perdón que me salte hasta allá, pero solo para hablar de la animación, pues tenemos como la variedad justamente de Superman animado que hemos tenido. Y ahí se diferencia mucho más este de la serie de Mis Aventuras de Superman. Pero ahí vemos al de la Liga de la Justicia, al de Superman que tuvo su propia serie después de la exitosa serie de Batman. Así que a mí la verdad eso me gustó mucho. Incluso sale un super cangrejo. Pero todo eso me gustó porque realmente hace que esta serie se sienta diferente. Y me hace pensar también, yo que hablo tanto de James Gunn, que él estaba muy tranquilo con esta serie porque está alineada con lo que él va a hacer con su personaje en la película de Superman Legacy.
Sí, es como un inicio también para, pues para él, para la gente, y que él también quiere hacer un Superman un poco distinto a lo que hemos visto, ¿no? Como con una mezcla también de cosas que también este lo tiene, porque ya hemos hablado de eso, de esos referentes asiáticos, pero también la misma producción ha sido muy sincera en decir de frente que hay muy como muy fuertes, digamos, tendencias a la película, digamos, de Christopher Reeve, la primera, y a ese amor tal vez que hubo entre Lois y entre Clark, que, digamos, ahí es un desarrollo entre la aventura, las peleas, pero está muy marcada el amorío de ellos dos y ese inicio de amor entre ellos dos. Entonces, la misma producción se basa mucho en eso. Entonces yo creo que es como todo, o sea, las series han tenido como esa, que se pegan de ciertos referentes que pues obviamente enriquecen muchísimo al personaje en ese momento.
No, a mí la verdad, la relación de ellos tres es de lo mejor que tiene la serie.
Oiga, por fin a Olsen le dan le dan su lugar. Es que lo tenían más ningún, y ahora como el Aquaman, que lo tenían por ahí en memes y todo, o sea, no, era un Olsen que, por lo menos en la película de Christopher Reeve, medianamente era un fotógrafo como que bien, pero acá le dan unos atributos que, eso es uno de los cambios del personaje de los que hablaba hace un momento, que tal vez en algunos raya, pero a mí me parece que es enriquecedor la personalidad que le dan a Olsen.
No, es tremendo para mí, es que los tres personajes son buenísimos. No desentona, uno podría decir, no, arriba están Superman y Lois y abajo está Jimmy Olsen o Jaime, como lo dejaron en el doblaje latino. No, los tres me parece que están en el mismo nivel. Ese personaje también le da un poco de gracia porque es el que pone como los momentos divertidos cuando el amor entre Clark y Lois se está poniendo mucho más serio. Pero mire que un ejemplo concreto, porque es que la serie hace muy bien muchas cosas, y es cuando Lois logra robarse algo para entrar a la celda y ahí Superman se ríe. Y uno dice, oiga, pero si Superman es perfecto, si Superman es el que todo lo hace bien, no sé qué, ¿cómo se está riendo de que Lois se haya robado algo? Y eso es lo que mejor hace la serie, que nos muestra un Superman demasiado real, demasiado humano. O sea, él sabe que está mal, pero le da risa, y además le da risa porque lo está haciendo alguien que él está enamorado de ella. Y todo eso me hace demasiado, me parece que en las pequeñas situaciones es donde la serie logra explotar demasiado. Más adelante se acuerda Bobcito que hay una escena en la que Lois le está cosiendo como la chaqueta o el saco a Clark. Pues que eso es lo que necesitamos. Esos momentos que las historias aprovechen y tengan un buen guión en momentos así, hace que los superhéroes, eso que vemos tan arriba muchas veces, se sientan tan reales. Y eso me encantó de la serie.
¿Sabe que es muy chistoso, Carlitos, que estemos hablando de esta manera de esa serie cuando no es un producto que haya sido masivo, que haya sido consumido pues por la mayoría de geeks? Y que antes pienso yo que ha sido una serie ninguneada, que además, pues muchas series han estado cargadas de un marketing impresionante, que uno va y las ve pensando y augurando que le va a ir muy bien y que va a ser una historia increíble. Y series como estas que son más bien invisibles, que no tuvieron marketing, que realmente pues no le hicieron mucha bulla. Hubo geeks que se enteraron más bien como porque entre el gremio hablaba uno, ay, viene una nueva serie de Superman, y uno, ay, ¿cómo así? Pero no es porque realmente haya llegado por avances, que HBO nos haya inundado de publicidad en Facebook y demás. Y nos encontremos con una historia bien hechecita, novedosa, un refresh, como lo dije hace un momento, y es como esa contradicción en ese momento del mercado, ¿no? Cuando hemos venido de muchos latigazos que nos han dado como geeks y que nos hemos encontrado con historias que no han sido del todo buenas, y que aquí nos encontramos con una buena historia sencillita, que además uno diría, van a volver a contar el inicio de Superman. Y oiga, y lo cuentan de una manera chévere y distinta, innovadora. Entonces es como la contradicción del mercado, por eso a veces no hay que fijarse mucho como en el tomatotes y todas esas cosas, porque a veces como que no te dan la información suficiente para ir a ver un, no sé, como una serie que realmente te garantice que vas a ir a la fija.
Mire que a mí me pasó, no quiero como entrar en comparaciones gigantescas, simplemente fue lo que me hizo sentir a mí. Pero pasa muchas veces que terminamos viendo cosas porque nos toca Bobcito, ¿no? O sea, como vamos a hacerle reacción a esto y que hay que verlo. Y muchas veces no necesariamente es algo que queremos ver, pero es como un poco parte de hacer el podcast. Y comenzamos a ver Superman con ganas porque nos gusta el personaje, pero mi mayor sorpresa fue como que en el episodio 6, 7, 8, yo me sentía, o sea, me daban las mismas sensaciones que cuando yo veía La Liga de la Justicia y cuando veía Batman, la serie animada. Así me sentía, como esta emoción de querer seguir viendo la serie. Yo la terminé viendo doblada. Más tarde hablamos un poquito sobre eso, porque hay actores que hicieron las voces en inglés bien interesantes. Pero me sentía otra vez en esa edad de oro de la animación de DC, que tampoco es que nunca haya caído, como que se haya acabado, pero esa edad de oro de animación de DC, así me sentía viendo Superman, las aventuras de Superman. La verdad, muy recomendada.
No, y sabe que a mí me pasaba que hoy en día con tanta serie y tanta cosa, pues es poca la serie que me conecta, en la que yo, por ejemplo, antes de dormirme me veía mi capitulito, que además otra ventaja, pa, hay que decirlo, Carlitos, es capítulos cortos, muy consumibles. Entonces, pues además, una primera temporada con pocos capítulos, que también es muy consumible, porque usted mismo se ha dado cuenta y lo ha vivido en carne propia cuando se enfrenta, ay, que hay que ver Clone Wars, ¿cuántos capítulos, cuántas temporadas? Y eso está lleno de un montón de contenido que usted dice, uy, no, en cambio es más fácil si usted le dice, oiga, venga, arranque a verse esta serie, ¿cuántos capitulitos, cuántos, Carlitos? ¿7? ¿8? ¿6? ¿7? Algo así. Y de 20 minuticos cada uno. Ah, no, yo me lo veo en un momentico. Entonces yo siento que en una época en la que hay tanto para ver, tanta cosa, pues es una muy buena alternativa los capítulos cortos, con esas temporadas también, digamos, sin muchos capítulos para ver. Y hay definitivamente, Carlitos, sí, punto a favor para ellos.
Y mire que ahorita que le hablaba del tema de las voces, Jad White, que es el encargado de hacer la voz de Superman, él es Hughie en The Boys, para los que de pronto no lo tienen tan referenciado. Ah, bueno, un datico curioso es que él hace a Superman y hace a Peter Parker. Él es el Peter Parker de la tierra de Spider-Gwen, o sea, el Peter que se muere, que lo vimos incluso ahorita en Across the Spider-Verse, él le da la voz a ese Peter Parker. Y ahora le da la voz a Superman, lo cual me pareció bastante curioso. Y lo que quería decir sobre eso es que Jad White en una entrevista dijo que una de las cosas que más amó de la serie es justamente la relación que tienen con Lois. Porque él dice, al ser tan jóvenes, como la serie nos ubica una serie juvenil, dice, no tienen la inteligencia emocional para saber cómo manejar un crush, un enamoramiento. Entonces por eso cometen todas esas imprudencias, por eso viven con esas emociones al mil, y él dice que esa relación entre ellos dos es lo que, una de las cosas que más especial hace a la serie.
Y se nota la actuación del man, es que es impresionante. Sabe que también hablando de la voz de él, había dicho que se había inspirado en él mismo, pero cuando era más joven, cuando estaba viviendo una época de inseguridad y donde él ni siquiera sabía si tenía un lugar pues en el mundo y en el mundo de la industria. Entonces él, digamos que al momento de inspirarse en alguien o en algo, él mismo dice, me inspiré en mí mismo más joven, cuando estaba en una época en la que, pues, es que ahí vemos también obviamente a un Superman inseguro, a un Superman pues que está aprendiendo a controlar sus poderes, como lo vimos hasta en un capítulo en donde el caos del sonido le llega y no es capaz de controlarlo. Ya lo hemos visto en otros Supermanes que también los ha agobiado y que ellos con el tiempo pues aprenden a dominar los sonidos, pero pues debe ser muy agobiante usted con un super oído y escuchar las conversaciones de los vecinos, el grito a 5 cuadras, el estrellón, el frenón en seco, o sea, debe ser una locura. Y pues digamos que allí pues se ve chévere, chévere, Carlitos, ese
dato. Quiero agregarle algo porque sobre eso que dijo, incluso ver a un Superman con ojeras. Cuando él descubre el poder del super oído, no puede dormir por todo lo que usted menciona y vemos a un Superman con ojeras. En realidad fueron muy inteligentes para humanizar al personaje, aunque quiero decir que el único pero que yo le encontré a la serie, por lo menos como diciendo, venga, que de pronto no me cuadró, fue que él no supiera manejar completamente sus poderes, habiéndolos descubierto de niño, pues de adolescente. Eso me pareció un poquito raro. A la final uno ya como que después se olvida, pero sí, eso me pareció un poco extraño. Y sobre ese tema, mire que de humanizar el personaje, y ahí le doy paso a lo que iba a decir, es que los productores de la serie en una entrevista dijeron lo siguiente, que siempre ha sido un gran dilema con el tema de Superman, y es, ay, Superman tiene tantos poderes, ¿cómo lo conviertes en un personaje querido y que la gente se identifique con él? Todo eso se logra porque en el fondo Superman es realmente humano, él ama a la gente, se preocupa por la gente, no quiere que los demás se lastimen, le preocupa que pueda hacerles daño, todo el mundo es un poco frágil. Por lo tanto, si Superman es un dios que ha bajado del éter, Superman también es un niño que creció en Smallville y se preocupa por otras personas. Ese es nuestro punto de partida, ese siempre ha sido lo que más amamos del personaje. Es que los manes la entendieron todo. Esa respuesta que dieron en la entrevista me pareció que ahí deja ver...
Es que está bajando un gatico.
Sí, no, es que hacen guiño a muchas cosas.
Pero en eso, o sea, es que el hecho de bajar un gatico, que no lo hemos visto últimamente mucho en los Superman, no solo lo humaniza, sino que pues lo pone que desde lo mínimo a lo máximo, o sea, de lo micro a lo macro puede atenderlo y que no hay nadie que no pueda ser importante hasta bajar un gatico, digamos, de un árbol. Eso me pareció también un detallito conectándolo con eso. Y antes de, digamos, abandonar al señor Superman en ese tema de voces, la voz latina la hizo José Durán, que además, Carlitos, es... pues ya ha venido acostumbrándonos a ese timbre de voz porque ha sido la voz de Superman en varias películas animadas de DC. Entonces, pues eso es muy chévere también, hasta con Harley Quinn. Eso me pareció chévere. La voz de Lois, Carlitos, ya que estamos hablando de voces, Alice Lee, que es una chica asiática también muy conocida en el canto, en la actuación y demás. Y en español, Arlette Matute, que pues obviamente también es una voz súper importante porque es la voz oficial desde el 2019. Y hablando de ese tridente, Jimmy Olsen es Ismael Sahid, no sé si se pronuncia así correctamente, y en español Carlos Pinto. Precisamente este señor Ismael habló y dijo que lo que más le gustaba de interpretar a Jimmy era ese cambio en la personalidad que le habían dado y que le parecía que era fantástico y que eso era lo que más también lo había conectado, digamos, de interpretar a ese personaje. Todos también severas voces, usted lo hablaba ahora, Carlitos, ¿no?
No, la verdad, tremendo. Aplausos tanto para las voces en inglés y un aplauso doble para las voces en español, porque yo la empecé viendo en inglés, Bobcito, y un día que me vi un episodio como... mientras estaba haciendo otra cosa, la pasé al doblaje latino y me quedé en el doblaje latino. Ya después no la quería ver de otra forma. Me encantó todo el trabajo que hicieron.
Yo la vi también.
Sí, no.
Yo la vi en doblaje latino.
En serio, la verdad, muy, muy bueno el doblaje latino. Y yo creo que también bacano eso, por ejemplo, que uno escuchaba voces de esas series animadas de antes. Entonces también le traían a uno un montón de recuerdos. Yo no sé, incluso el narrador, pues, porque yo no lo investigué, pero veo que Bobcito también hizo una tarea muy juiciosa. Me parece que el narrador es una persona que ha trabajado mucho en DC porque me recordaba esas series.
Sí, sí, sí. Sabe que además, Carlitos, que nos dejaron en el pico ahí al final de esta primera temporada de quién se augura que va a ser el villano, ¿no? Y pues ahí vemos a un Brainiac, precisamente el actor Michael Emerson, él pues que es muy conocido por interpretar a Benjamin en la serie de Lost, en una entrevista también habló y dijo que estaba muy feliz de interpretar a ese villano en la serie, que pues obviamente ya se abre no solamente por el guiño que nos dieron al final de la serie, sino pues que aquí el señor ya lo pone sobre la mesa clarito que él va a ser el villano. Y ahí uno pues se pregunta muchas cosas, ¿no? Como que qué conflicto vendrá allí. ¿Sabe que un datico antes de dar la palabra es que la producción le pidió como a los creadores y todo esto, guionistas, que todavía no tocaran a Lex Luthor, que por ahora no, que exploraran otros villanos que precisamente vimos, pues unos villanos que no son muy conocidos en DC, pero pues que uno a veces dice, ay, ¿por qué? ¿Y dónde está? ¿Y dónde está no sé quién? ¿Y dónde está Julanito? Todo tendrá su porqué, pero bueno, ya sabemos que ahí está, pues además Zod, ¿no? El general.
No, a mí me gustó mucho eso es otra cosa que quería destacar, el tema de los villanos. Me parece que eran personajes que era creíble que pudieran enfrentar a Superman, que lo pudieran golpear y todo eso, y no caíamos necesariamente en los villanos de siempre. Eso me gustó mucho, y además que terminara conectado con el tema de la Fuerza Especial X, que en realidad es lo que terminamos conociendo como la Suicide Squad. Entonces tener ahí a Amanda Waller, que ellos estuvieran detrás, y mire que sobre el tema de que el general que estaba persiguiendo a Superman fuera el papá de Lois, también los creadores de la serie hablaron mucho del tema y dijeron, vea, nosotros sabemos que hay algunos que van a descubrir de una, o sea, los más fans de Superman van a sospechar de una que el general es el papá de Lois, porque pues ya conocen todo el mundo Superman. Pero para todo ese público nuevo, para todos esos jóvenes que van a conocer a Superman, ahí se van a llevar una gran sorpresa. Y es tal cual. Yo creo que muchos se sorprendieron de que justamente fuera ese general el que estaba persiguiendo a Superman, el mismo papá de Lois.
¿Sabe qué, Carlitos? Que Lois viene, o sea, las interpretaciones que han hecho el personaje han sido muy buenas en los últimos años, desde el mismo Christopher Reeve, cómo no, obviamente todos recordamos a esa interpretación, la de Smallville, y ahora pues obviamente también tenemos esta serie en live action de Superman, que esa Lois también me tiene súper enamorada por su personalidad, me parece que es genial. Y acá viene esta Lois y arrolla también, o sea, creo que a diferencia de Jimmy, que dije que lo tenían ninguneado, siento que a este personaje viene además en un alza muy interesante, y cada perfil de Lois pues es bien interesante, pues porque es como ese apoyo, es quien ha sacado a Superman de los momentos difíciles, y yo siento que es el motor de Superman, más allá de sus padres, siento que ella es el motor absoluto y completo de su vida. Sin ella no sé qué sería Superman, que también hace que obviamente él se conecte tanto con el planeta. Pero sí, Carlitos, ahí aplausos también, porque me parece que por ese lado le pegaron al perro. Sabe también que hay una curiosidad, Carlitos, y es que en la música, tanto obviamente que nos gusta acá en la banda, detrás de la música estuvo Daniel Futcher y Dominic Levis, que ellos además han trabajado juntos en otras series animadas, entre ellas Pato Aventuras, Carlitos, y Monster at War, la de Monster Inc., que salió también por ahí, y la de Baymax, que me parece increíble también esa peli. Pero sabe que ahora que hablamos de Pato Aventuras, Carlitos, esa serie también se conecta desde otro lado, porque Jake White, que es trabajó también en Pato Aventuras, es obviamente quien está detrás de todo el desarrollo de la serie. Entonces, no sé, es muy chistoso que esa serie de Pato Aventuras, que además me acuerdo del opening, que ya me puse a cantarlo acá en la cabeza, esté también detrás de todo esto.
Creo que alguna vez llevamos el opening de las Pato Aventuras a un especial musical, es porque es muy buena esa canción. Mire que, no, quiero hacer un comentario chiquito sobre lo que dijo Eloise, y es que una de las cosas que me duele de todo el Snyderverse es que a mí Amy Adams me gustaba mucho como Lois, pero siento que estaba subutilizada en ese universo. Pero a mí Amy Adams me parecía un gran cast para hacer Lois. Ya no la vimos, ya veremos qué pasa con esta nueva Lois.
Y sabe que dos guiñitos corticos de Lois a la película de Superman de Christopher Reeve, no sé si lo recuerda, es cuando le pinta sobre el periódico las gafas a Superman y cuando se tira por la ventana. Esos dos son escenas pues calcadas de la película, que muy chévere que también, pues ahí se nota la referencia que también tuvieron ahí en la película.
Incluso hasta lo del mismo gato. ¿Sabe qué otra cosa que yo quería decir sobre la serie, que usted lo mencionaba al comienzo, y es, si es una serie para públicos jóvenes, pero no es una serie infantil, eso se nota también en el tipo de dilemas que nos plantea cada uno de los episodios. Mire que, por ejemplo, uno escucha frases como: nadie se esfuerza tanto en mostrar su bondad a menos de que oculte algo. Y eso es una frase fuerte, y es como esa desconfianza que tenemos siempre los seres humanos aplicada a Superman, aplicada a lo desconocido. Y es Superman demostrándonos que no, que hay gente buena en el mundo que simplemente quiere ser generosa o bondadosa. Y eso me gusta mucho. Y ahí hay frasecitas todo el tiempo que nos están poniendo como a pensar y a discutir, que el mismo Superman en algún momento se acerque y les diga: ¿por qué les cuesta creer tanto que solo quiero ayudar? Todo eso me parece que enriquece un montón a la serie y habla de una serie muy madura que no solamente tiene mensajes para los más pequeños.
Pero sabe, Carlitos, que yo también siento que sí hay muchas referencias a muchos cómics, porque digamos que yo leyendo esa colección que de Salvat que llegó aquí a Colombia, sé que ha llegado a México y a otras partes de Latinoamérica, leí muchos de, creo que todos los cómics de Superman, y ahí fue donde más me enamoré del personaje, porque creo que todos esos guiñitos, esa personalidad, esas cositas, están en muchos de los cómics de Superman. Y por eso es que la historia es tan atractiva, porque también esos cómics me han conectado un montón. No sé, Carlitos, a mí Superman, que aunque voy a decir que no es mi superhéroe favorito, pero sí está ahí en el top, porque me parece que, ¿sabe que yo lo comparo mucho con el Capitán América? En sus personalidades, en su nobleza y en todo eso, no desde lo estratégico y lo militar, pero sí desde, obviamente, su personalidad. Entonces me parece increíble y por eso obviamente me conecto un montón con eso. ¿Sabe qué, Carlitos? Un datico aquí adicional ahora que estábamos hablando de la animación es que no sé si usted recuerda a Chris Anka, que es pues obviamente un man que es un genio con el dibujo, pues él finalmente es el que se quedó como con la creación de los personajes, o sea, como el retoque y le da esa personalidad final. Y él estuvo también involucrado en la película de Spider-Man, la de Across. Entonces, pues, me parece muy chévere. Lo pueden seguir en redes, que ahí pone muchos de sus trabajos en Spider-Man. Así que, súper interesante eso, Carlitos.
Buenísimo ese dato, Bobcito. Me gustaría también volver al trío Maravilla para destacar dos temas. Me gustó mucho que Lois se diera cuenta de la identidad de Superman. Este personaje en particular, al ser tan joven, muestran que es demasiado perspicaz, que siempre huele la noticia. Entonces me parecía que era como consecuente y natural que ella terminara descubriendo que Clark era Superman. Eso me gustó mucho. Y lo otro, ya para cerrar ese trío, lo mismo con Jimmy, con Jaime, ese dilema de lo que es la amistad, de guardar los secretos, de que lo hubieran dejado plantado. Eso habla mucho de la serie. Es como la serie sí se toma momentos para mostrarte grandes batallas, pero se toma grandes momentos también para decirte: mira, Superman es también esto, es la amistad, es la identidad secreta, y eso está encarnado en el trío. O sea, esta serie funciona es porque son ellos tres. Si fuera únicamente Superman, no funcionaría igual.
¿Sabe, Carlitos? Gracias por traerlo acá a la conversación, pues se me ha pasado. Uy, pero bueno, primero, antes de meterme en ese tema, chévere porque me sentí, no sé si a usted también le pasó, identificado con ese tema periodístico. Cuando uno llega a un medio, el editor, hacerse ver la noticia, mándeme a mí, demuéstreme pues, escriba. Bueno, eso me parece que fue genial y más me conecta. Pero lo que quería decir es lo de ocultar las verdades, eso a mí me marcó un montón. Porque mire, Carlitos, que cuando usted mira la historia está justificado porque Superman no le contó en su momento a alguien eso. Y el otro se molestó porque no se lo contó. Y eso es tan real y tan de nosotros, Carlitos. Yo sé que más de uno de los que nos está escuchando se ha visto identificado con eso. Y cómo a veces hemos sido juzgados. Y cuando uno le entregan un secreto es una responsabilidad tan grande. Guardar eso es dificilísimo. Y pues de eso hay hasta cosas curiosísimas en el mundo geek. Cuando pues es, Tom Holland pues es uno de los que no se puede guardar los spoilers. Es difícil guardar secretos. Entonces, no sé, a mí en ese nivel de amistad me pareció increíble. Cómo además para mí simboliza mucho eso. La amistad Superman obviamente con Batman, y acá la ponen obviamente en este tridente del diario El Planeta. Entonces, no, Carlitos, increíble, y eso gracias por traerlo porque no lo tenía obviamente en mi radar para mencionarlo. Y sí, en su momento cuando lo vi me marcó mucho ese tema de los secretos y de guardar secretos y de no decirlo en su momento y el otro no lo entiende. Uf, es muy carnal. Muy de nosotros.
Sí, no, es tremendo. Y es chévere al mismo tiempo como la, después de darnos como ese momento dramático, la serie lo aliviana un poquito con chistes de, ah, le contaste primero a ella, me contaste primero a mí. Todo eso le da su gracia en medio de enviarnos ese mensaje tan contundente sobre la amistad y que el mismo Jimmy, para traerlo a la época actual, tenga un canal de YouTube donde es súper famoso. Todo eso realmente llega a darle mucha fuerza a la serie, así como me dio muchísima risa, Bobcito, cuando Clark cumple una semana de novio con Lois y va y le llena de flores la oficina. Es que este Superman es tan fácil como identificarse con él, es como, no, este man todo tragado, fue hizo por allá los bombing. No, me dio mucha risa, la verdad, es muy gracioso cómo él se comporta, porque yo creo que no, es fácil identificarse con ese personaje.
Sí, y sabe que además, Carlitos, yo creo que esta serie viene, augura muy bien, así que si usted todavía no la ha visto o cree que no es el buen producto para ver, la puede empezar a ver, porque, Carlitos, esta serie además es particular que hubieran arrancado la producción de la primera y la segunda temporada simultáneamente, lo que significa que casi la segunda temporada está ya casi lista. Y sí, porque es que a mí la primera temporada terminó como ya, o sea, es que hasta yo le decía a Carlitos, no ha terminado, no, o sea, es que no hubo como un cierre de temporada, que pues creo que ahí ya debe estar lista, todavía no se sabe fecha, usted por ahí alcanzó con sus influencias en la galaxia.
Sobre la segunda temporada, lo que usted dijo, como está tan adelantado el trabajo porque se fue haciendo con la primera, lo más probable es que se estrene en el primer semestre de 2024. Y Josephine Campbell, que es una de las tesas que está detrás de la serie, dijo que nos va a volar la cabeza, mejor dicho, que la segunda temporada es tremenda. Y además adelantó que Jimmy tendrá un papel muy muy importante en esa segunda temporada. Eso es por ahora lo que sabemos de la segunda temporada. Y mire que incluso para antojarlos más de ir a ver la primera, hasta multiverso tenemos, porque hay un momento donde hay como una especie de viaje por el multiverso, ahorita lo mencionaba antes, vemos al Superman de esos cartoons iniciales, vemos al Superman de la serie animada y a otras versiones de Superman, y de ahí sale una frase que me gusta mucho porque juega con todo este tema del Superman malo, y es como, no todos los Supermans son buenos, ni todas las Lois Lane ganaron un Pulitzer. Entonces me gustó mucho cómo jugaron con ese tema de las distintas versiones sin abusar de él, porque en otros podcasts hemos dicho como el multiverso está desgastado. No, aquí lo supieron hacer bastante bien y la trama avanzó hacia otro lado. Fue como unos episodios de multiverso y luego vamos a lo que es importante.
Sí, no nos escapamos. Creo que estamos como en la tendencia del multiverso, que ya, por favor, ya no más. Salgámonos de allí. Hay un desgaste, pero sí hay que decir que lo manejaron muy bien. Todo, pues, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Sabe, Carlitos, que además, como datico adicional, esta serie iba a ser emitida en Cartoon Network y luego, cuando se fusiona Discovery y hay esa fusión ahí, obviamente se abandona esa idea y pues termina donde terminó. Pero pues eso, digamos, iba a ser como el inicio. Yo sabe, Carlitos, que ahora, como entrando en el final, quería preguntarle, según usted, ¿por qué cree que la serie no tuvo, sí, después de toda esta exposición y de lo que dije hace un momento atrás también, con respecto a esto que estoy planteando, ¿por qué cree que no tuvo esa trascendencia y la gente no la valoró, la gente pues obviamente no la vio masivamente? O sea, no es aquí Invasión Secreta, que todo el mundo la vio. No, no fue una serie que de la cual se hablara, no vi mucha reacción por ahí, en fin. ¿Cuál cree usted que son los motivos, Carlitos, para que eso se haya dado?
No, yo creo que responde más es al tema de tener tanto para ver, como de una sobreproducción tan grande. Yo creo que tiene que ver un poco más con eso, porque la serie, pues, digamos, se le hizo cierta publicidad a través de HBO, pero hay tanto ocurriendo al mismo tiempo que ahora es muy difícil. Mire que fenómenos como Oppenheimer o la misma Barbie han sido como los grandes fenómenos del año, pero son dos películas que vinieron como a romperlo todo, pero en el resto del año, aunque hubo grandes blockbusters, ya la gente los va olvidando. Incluso tuvimos películas de Marvel que se empiezan a olvidar. La misma Guardianes de la Galaxia se estrenó este año y seguramente muchos ya ni lo recuerdan. Entonces, es difícil porque hay demasiado. Mire que nosotros hablando de animación, nosotros le dedicamos un podcast a la película de las Tortugas Ninja, que a propósito, muchísimas gracias porque un montón de gente lo escuchó ese episodio y lo sigue escuchando. Y es como eso, pasa un poquito desapercibida en el gran mundo, porque tal vez hay un par que van a tener el privilegio de ser las grandes películas de animación, pero de todas maneras hay un público ahí más calladito que está consumiendo animación y que le gusta este tipo de animación. Yo siento que es más eso, y es difícil, porque mire que la serie de Harley Quinn, lo mismo, es una serie súper premiada, la crítica le encanta, ya va como por su cuarta temporada, le van a hacer un spin-off al Hombre Cometa, pero no se escucha tanto, y aún así es tremenda producción. Siento que es más un tema de la época, y de que hay demasiadas cosas y muy pocas brillan. A veces incluso terminan brillando las que menos lo merecen.
Total, Carlitos, y sabe que además, yo a esos argumentos que usted le pone, le añadiría primero el deterioro de DC, que me parece que eso ha influido, que ya la falta de credibilidad sobre el producto pues no está como antes, que también las películas animadas, que obviamente eran lo más fuerte de DC, también bajaron su nivel, y que por algo que se caracterizaron por años, obviamente en esos últimos años ya no era tanto. Siento que además, Carlitos, de eso que también hemos hablado en otros momentos y de lo cual usted defiende a capa de espada, es el mito de las películas animadas. Ya en su momento lo hablamos, desarrollamos y Carlitos se explayó y se emocionó, pero creo que eso es otro de los problemas que hacen que mucha gente no le coma a este tipo de productos, simplemente por el mito de que es animado, entonces de muñequitos, entonces no, eso no es para mí. O que tal vez en los muñequitos no van a encontrar esas historias adultas, pues, que estamos tal vez esperando todo el tiempo. Entonces me parece que ahí, aparte de la promoción que le faltó, que me parece que ahí hay un montón como de, pues, de fuerza también que le dieron a haber dado, que a eso también le añado tal vez la huelga, que estaba como en ese momento como muy fuerte, entonces eso también impide que se pudiera hacer como, digamos, esa promoción que en otros momentos también se pudo haber dado. Y yo no sé, Carlitos, usted qué piense, si el nombre influyó, porque es que Mis Aventuras con Superman, yo no sé si el nombre pues sea el más seductor o el que más enganche, para que pues la gente pues esté ahí como conectada. No sé usted cómo lo vea.
No, mire que a mí me parece que el nombre está bien. La serie, si usted va a mirar en Rotten Tomatoes, por ejemplo, tiene 100% en las críticas de, digamos, de los usuarios que hacen críticas en la plataforma, y la audiencia tiene un 81%. Es una serie a la que le fue muy bien. Es eso, yo mire que incluso nosotros que hemos hablado, y especialmente usted, Bobcito, que hemos hablado de la serie de Superman and Lois, pasa igual, es una gran serie que no tiene el reconocimiento que se merece. Pero le pasa eso es porque está en medio de demasiadas producciones. Pero, por ejemplo, esta serie de Superman le da 7000 vueltas a What If de Marvel, por ejemplo. O sea, esta serie es muchísimo mejor, mucho más disfrutable, con unos personajes mucho más interesantes. Y probablemente haya gente que haya visto más What If que Mis Aventuras con Superman, siendo mejor la segunda.
También siento, Carlitos, que puede ser que... Es que yo no sé si usted lo sintió, y es que la diferencia a otros Supermanes es que Lois se enamora más de Clark también. Cosa que no sucede tanto, porque es que Lois casi siempre se enamora de Superman. Pero acá hay un encanto por Clark. Y eso también, con lo que decía de la gran referencia, digamos, a ese Superman de Christopher Reeve, pues en esa se marcaba una tendencia muy fuerte en el romance de ellos dos, y acá se marca también muy fuerte. Entonces yo no sé si eso también, la gente quiere más acción, puño, patada, pelea, que pues que un desarrollo, digamos, de un amorío entre ellos dos. Eso pues ahí como por mencionarlo, Carlitos.
Ojalá que no sea así, Bobcito. Ojalá que no sea así, porque la verdad ya hemos tenido suficiente de puño, patada y poco fondo, pocos personajes, poco desarrollo de personajes. Entonces yo creo que menos efectos especiales y más personajes con desarrollo, como es el caso de esta serie, la verdad. O sea, si la gente quiere ver puño y patada, pues mejor vaya y busque un videojuego y usted mismo incluso le da puño y patada, porque creo que incluso lo que tiene tan criticado el género en este momento es que se ha perdido el valor de contar mejores historias.
Sí. ¿Sabe que me acaba de acordar de un guiñito, ya que estamos hablando del romanticismo, sin spoilearme, porque sé que muchos no se han leído el cómic, pero en el último cómic de la colección que estamos haciendo ahora, de Harley Quinn, pues ella está sola, decepcionada, pues de muy parecida a la serie, decepcionada obviamente de todo el amor y no sé qué, y en la bañera prende el televisor y está Superman y Lois en amorío, y ella hace un comentario pues alusivo al romance de esta pareja. Entonces ahora que estamos hablando de los amoríos me acordé de esa escena en el cómic.
Oiga, mire que hablando de amoríos me hizo acordar de una cosa que no quería dejar pasar de la serie, y es que también es muy inteligente a la hora de abordar todo el tema de la comunidad LGBT. Mire que no me acuerdo en qué episodio es, no sé si es el 6 o el 7 o el 8, pero vemos que se encuentran con la historia del científico y del gorila, y es un guiño también a esas otras formas de amar diferentes a hombre y mujer. Al amor heterosexual está justamente representado en este caso con un científico y un gorila, pero es realmente una relación homosexual, porque cuando cuentan el pasado pues nos damos cuenta que era otra cosa. Y la serie es inteligente al manejar todos esos temas de inclusión, incluso lo que hablábamos del mismo Jaime siendo una persona de raza negra, todo lo hace bien y eso no hace ruido. Mire que nunca estamos hablando de eso, sino que todo está bien contado y bien construido.
Pero mire que la gente se sintió rayada con, por ejemplo, la kriptonita la vimos en una reacción no muy usual en Superman. Diferente. Y externa. O sea, eso no lo habíamos visto. El parche en el ojo del papá, pues el kriptoniano. De Jor-El.
No, oiga, pero mire que el efecto de cómo la kriptonita se le va metiendo en el cuerpo me gustó. Es que eso también es nuevo, por ejemplo. No, a mí la verdad, cuando los cambios vienen a aportar y a crear como otro lore en el propio universo DC, a mí me gusta mucho.
Sí. Pero vea lo que le digo. O sea, ese parche en el ojo también, pues, baila. La gente, pues, se rayó mucho por eso. El mismo cambio de Jimmy. O sea, hay cosas que mucha gente pues no se sintió identificada, y que desde el tema de la animación y de que cómo mezclan toda esa animación, manga y todo eso. O sea, no. O sea, me parece que ahí hay una discusión que no vale la pena entrar. A mí, Carlitos, en resumidas cuentas, me parece una buena serie. Estoy esperando la segunda temporada. Es una serie que, en medio de lo que usted decía, de tanto para ver, es muy fácil de digerir porque, insisto, los capítulos son muy cortos y son cada 8 días, entonces pues uno se la puede ver ahí en cualquier momentico, 20 minuticos le saca para vérsela. Entonces, recomendadísima y muy feliz de que podamos tener ese refresco, por fin uno hablando de una buena historia en los cómics, Carlitos. ¿Hace cuánto no sentía este fresquito de Guadalupe, este aire de Guadalupe rozándome la cara? Me siento muy tranquilo y recomendada 100%.
Sí, muy recomendada. Un último dato que quería dar es que la serie también coquetea con el universo de Gotham. No sé si es que tienen por ahí preparada una serie animada de Batman, que sería inmensamente feliz donde esto fuera así. Y coquetean tanto con el universo de Gotham que incluso aparece Vicki Vale, que es una periodista muy famosa en el universo de Batman. Y recordemos que incluso en la película de Batman de Tim Burton es Kim Basinger quien interpreta al personaje de Vicki Vale. Así que veremos cómo siguen jugando con el universo DC, si aparecen otros personajes o qué va a suceder. La verdad, muy a favor de esta serie, me encantó mucho. Y sé también que a muchas de las personas que nos acompañan en el grupo de Telegram les gustó, porque ahí siempre estamos hablando de las series, con los capítulos, con los easter eggs, muchas cosas interesantes. Así que si se quieren unir a la comunidad del grupo de La Banda del Cómic en Telegram, simplemente nos escriben ahí por Instagram y les contamos cómo hacerlo. Bobcito,
pues Carlitos, es que es más, que se inscriban ya porque estamos a puertas del sofá y nos vamos a encontrar y vamos hasta hacer un tour del graffiti. Mejor dicho, hágale, únanse ahí, pregúntele en @bandalcomic en Instagram a Carlitos qué tiene que hacer y le dice cuántos dolaretes tiene que meternos ahí en la cuenta.
Oiga, le tengo una pregunta, no lo preparamos, espero no corcharlo, pero es que la gente ha estado muy activa en los comentarios de Spotify. Quiero que sepan que los leemos muchísimo. En el próximo Camerino sabe que nos vamos a comprometer a leer un montón de mensajes que seguramente no hemos leído, pero sí quería que respondiéramos este que llegó recientemente de José Bernardo, que no me acuerdo cuál fue el que escuchó, pero mandó esta pregunta. Poniéndome al día y dejando mi comentario, excelente el episodio. Voy a chismosear el documental. Ah, ya sé cuál estaba escuchando el último Camerino y seguramente se está refiriendo al documental de Stan Lee. Luego escribió, por otra parte, estoy atrasado con la serie de Mandalorian. Después de estar al día, ¿qué serie sigue? Así que le voy a preguntar a nuestro experto de cabecera en el universo de Star Wars. Está terminando de ver Mandalorian, ¿con qué debería seguir?
No, yo creo que es que el Filoniverse nos ha llevado como en una línea, y yo sentiría que en este momento, si él está haciendo esa pregunta del Mandalorian, no, pues que siga viendo Boba Fett. O sea, sería el paso a seguir, porque es que además en Boba Fett le pasan cosas a Mando que evoluciona en su historia. Sin quererme spoilear, pero él se vuelve a encontrar pues con Grogu. Entonces, o sea, sí me parece que es importante que, o si no se va a ver toda la serie de Boba Fett, pues que por lo menos se vea los últimos capítulos, que es donde aparece el Mando. Pero pues sí, yo sentiría que si no se ve el Mando, cuando vuelva a verse la otra temporada, pues va a quedar como Sánchez, ¿no? Entonces siento que sí es importante.
Sí, exacto, sí. Sí, exacto. Si no ha visto los episodios en los que aparece Mando en Boba Fett, tendría que ir a verlos por lo menos, o ver toda la serie. Y luego, es que aquí ninguno de los dos podría recomendar Kenobi, aunque sí somos, digamos, invitamos a que la gente vea los productos y ellos mismos se forjen su opinión, pero pues claramente a nosotros no nos gustó Kenobi. Y sí le diríamos que se fuera a ver Ahsoka porque nos está gustando mucho, y el próximo episodio que haremos de La Banda del Cómic será dedicado a la serie de Ahsoka.
Así es, así que muy pendientes.
¿Sabe qué, Bobcito? Manden muchísimas preguntas, muchas, 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 y hacemos un episodio dedicado a contestarles preguntas. Entonces, cojan, vayan a los episodios de Spotify y dejan sus preguntas ahí en los comentarios. Y las leemos todas y hacemos un episodio dedicado a contestarles las preguntas a los fans de la banda del cómic. Ya hablo en Bali. ¡Estudie, Bob! ¡Estudie!
¡Ay, juepucha! Bueno, listo, hágale. Pues aquí preguntó algo usted y por lo menos supimos responder sin haber preparado esa respuesta, pero bueno, esperamos pues que este oyente haya quedado satisfecho. Lo que pasa es que, Carlitos, a veces a uno le sucede que cuando a uno le recomiendan una serie, pues usted la ve, ¿no? O sea, a veces usted no le creía y el solo hecho de que alguien se la recomiende, pues usted es ya con eso se siente motivado a hacerlo. Pero también pasa que cuando le dicen no, pues usted dice, marica, yo que pierdo el tiempo. Si esos manes dijeron que no, yo no me voy a poner a ver eso, yo no tengo no tiempo, véanla, a mí véanla. Me sucede.
No nos tienen esa responsabilidad, vayan a verla, aunque la odiamos, pero vayan a verla.
La odiamos, pero vayan a verla. Pero
vayan a verla y es con no sé. Usted. Entonces ya saben, manden sus preguntas a Spotify. De paso, muchísimas gracias porque no sé cómo lo logramos, pero tenemos puntaje perfecto en las calificaciones de Spotify. Así que muchísimas gracias a todos los que nos escuchan. A los que de pronto no nos han ido a calificar y quieren ir a darnos también sus buenas calificaciones, van ahí abajito del podcast, están las estrellitas, ponen 5 estrellitas y somos muy felices y seguimos con el puntaje perfecto. Así que en realidad estamos muy contentos de haber regresado, muy contento yo particularmente de ver cómo son tan activos tanto en Instagram como en Spotify, siempre nos están dejando comentarios e ideas para hacer. Y Bobcito, muchísimas gracias.
No, Carlitos, a usted y pues contarles que en el sofá, los que están en Bogotá o en Colombia y piensan venir, Carlitos por allá estará con los de Marvel, estará con Harry, estará, mejor dicho, un combo bien interesante en una charla sobre, obviamente, Marvel. Así que invitadísimos ahí en @andalcomic, vamos seguramente a volver a contar a qué horas, en dónde, en qué salón y todo lo demás. Por allá también vamos a estar en sofá, así que déjense ver, un abracito, un besito, una fotico, una selfie, cualquier cosita, cualquier regalito que le quiera dar a Carlitos, él lo recibe con mucho amor, yo también una gorrita.
No, por ahí. Voy a pedir. Está pidiendo para ese politiquero. No, muchas gracias. Y si de pronto ustedes están en otra parte del mundo, porque sabemos que mucha gente nos escucha fuera de Colombia y dice, ¿sofa? ¿Qué es sofa? Sofa es Salón del Ocio y la Fantasía y es uno de los eventos geeks más importantes que tenemos en Colombia. Así que allá estaremos. Primero haremos una parada en Peridia para hablar de Ahsoka y luego volveremos a Bogotá para ir al Salón del Ocio y la Fantasía. Mientras tanto, ustedes sigan escuchando mucho podcast. Hace poquito celebramos el Día Internacional del Podcast, así que gracias por hacer a esta familia tan grande y nos encontramos muy pronto en un nuevo episodio de La Banda del Cómic. ¡Chao, chao!